Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Juan. Hoy estaremos en el capítulo 1, versos 19 a 51, entre otras escrituras. La pregunta es, ¿cómo ves a Jesús? Juan el Bautista conoció muy bien a Jesús y claramente lo identificó. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 21, así lo testifica. Aprendemos que nuestra fe no ha de ser dictada por la opinión del mundo. La mayoría del mundo no lo ha recibido, pero a los que le recibieron y lo reciben, les ha dado el derecho de ser sus hijos. Continuamos pues con esta pregunta tan importante. ¿Cómo ves a Dios? Particularmente, ¿cómo ves tú a Jesús? Algunos dicen, me lo imagino como un rey. Él está en el trono. Otros dicen, yo me imagino a Jesús como un siervo. Otros dicen que se imaginan a Jesús como un amigo. ¡Qué bien! Otros dicen que se imaginan a Jesús como el Señor de señores, Rey de reyes por sobre todas las cosas. Bien, mi esperanza es que tú te imagines a Jesús todos estos puntos, pero que en verdad no hay una sola descripción que describa a Jesús en su totalidad, por lo magnífico carácter de Jesucristo. Por eso es que encontramos cuatro evangelios. Estos cuatro evangelios podemos decir que son cuatro rostros o cuatro fases del Señor Jesucristo. Por ejemplo, yo he tomado miles de fotografías a través de mi vida y todas son diferentes, no hay dos igual, porque casi siempre en estas fotografías son de otras personas, porque yo soy el que tomo las fotografías, retratos de mi esposa, mis hijos, mis nietos. De vez en cuando alguien me pide la cámara y me toma retratos con la familia, pero en su mayoría, con todo y que son muchos retratos, no hay dos igual. Esto es interesante porque nunca me he cansado de tomar fotografías de mi familia. Continúo viendo esos retratos, esas fotografías. Repentinamente veo a mi familia en una cierta posición y mi mente me dice, debo tomar un retrato de este. Así que esto me dice que yo he tomado miles de retratos de mi familia, pero nunca me estorba tener uno más para captar aquel momento, aquel instante. Así también en los evangelios encontramos cuatro fases de Jesús. Vamos a ver estos cuatro rostros de Jesús. Veamos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento recordamos de que cuando Dios habitó o decidió habitar en su pueblo, entre su pueblo, Dios les ordenó el tabernáculo. Y este tabernáculo era una tienda, una estructura de lujo, era un corral que tenía por lo menos 150 pies de largo por 75 de años. En aquel corral estaba una estructura como una tienda que contenía dos habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Y luego, alrededor del tabernáculo, Dios ordenaba que él iba a habitar con su pueblo. Esta tienda estaba rodeada por las tribus de los hijos de Israel. En estos, esta tribus se encontraban miles y miles de habitantes. Eran 12 tribus que acampaban en derredor del tabernáculo de reunión. Pero ustedes recordarán que estas 12 tribus de los hijos de Israel se dividieron en cuatro diferentes grupos, diferentes cuatro campamentos. Una estaba al oriente, que era Judá, y al occidente estaba Efraín, y al sur Rubén, y al norte Dan. De acuerdo a las escrituras de los judíos, entendemos pues que estas 12 tribus a cada lado del campamento, cada tribu tenía su emblema para identificarse. Entonces, al lado oriental del tabernáculo estaban situadas 3 tribus bajo la bandera y el emblema de la tribu de Judá. Esas 3 tribus estaban al oriente, pero al occidente estaban otras 3 tribus que estaban bajo el emblema de la tribu de Efraín. Pero al sur del tabernáculo estaban otras 3 tribus que estaba la bandera y el emblema de Rubén. Esa era la tribu de Rubén al sur. Pero al norte se encontraban otras 3 tribus, y estas 3 tribus estaban y se identificaban con un estandarte, una bandera, que estaba el símbolo de una águila. De acuerdo a la tradición judía, estas escrituras judías de que ya les he mencionado, al lado oriental, que era la tribu de Judá, con el emblema, que era, el emblema era un león. Y así también los que estaban al occidente, que era la tribu de Efraín, estaba un emblema y lo que figuraba era la cara de un toro o cara de un buey. Y a la parte sur, las tribus que estaban bajo el emblema de Rubén tenían en su estandarte dibujado una cara de hombre. Y al norte estaba la tribu de Dan, que estaba el emblema de un águila. Esos eran 4 emblemas, 4 diferentes grupos. Así que tenemos 4 diferentes fases. Uno era león, o era la cara de un buey, y el otro era la cara de hombre, y el otro era cara de águila. ¿Por qué es significante todo esto? Porque si vamos a leer las escrituras del Antiguo Testamento, Ezequiel tuvo una visión en el capítulo 1, verso 10, en el capítulo 1 y capítulo 10 del libro de Ezequiel, donde él tuvo una visión donde veía ruedas con ojos y 4 seres vivientes que se figuraban en aquella rueda. Esos 4 personajes eran 4 rostros. Y esos 4 rostros, es interesante que esas 4 fases eran las mismas caras que están rodeando el tabernáculo. Estos 4 seres vivientes, uno era como león, otro era como un toro, y el otro era como un hombre, y el otro era como un águila. Esa fue la visión del profeta Ezequiel en capítulos 1 y 10. Pero venimos al libro de Apocalipsis. Aquí encontramos estos 4 seres vivientes y cada uno tiene una fase singular. Un rostro único, pero los 4 rostros aparecen. León, toro o becerro, un hombre y también un águila. Entonces, ¿por qué esto es importante? Yo no creo que es accidente, y yo puedo ver todo esto, estas imágenes de los 4 evangelios. Por eso encontramos 4 evangelios, 4 diferentes fases de la vida de Jesús. El evangelio de Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, y se cumple la escritura que dice frecuentemente, para que se cumpla lo que fue dicho por los profetas. Mateo escribe a los judíos y presenta a Jesús a los judíos. Su portada de Mateo es de que Jesús es el rey de los judíos, así también como el león de la tribu de Judá es el animal rey. Cuando venimos al evangelio de Marcos, Marcos presenta a Jesús a los romanos y presenta Marcos a Jesús mucho de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús trabajó. Marcos presenta a Jesús como un siervo, el emblema de un buey, trabajador. Cuando vemos el evangelio de Lucas, a Jesús se le presenta como un hombre humano, hijo de hombre, lleno de compasión, lleno de amor, lleno de ternura. Y Lucas presenta a Jesús como humanidad. Por eso es que es emblema de hombre. Luego venimos al Evangelio de Juan y encontramos que Juan presenta a Jesús como símbolo, como un rostro de águila, como hijo de Dios. Con todo y que es hijo de hombre, es hijo de Dios, en toda su deidad y en toda su gloria. Entonces tenemos, así como el tabernáculo y la profecía de Ezequiel, capítulo 1 y 10, los cuatro diferentes personajes de Jesús, y ninguno es único. Así que hemos visto en el estudio pasado de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, porque hay un cierto parecido, cuatro diferentes formas de ver a Jesús. Lo que Jesús dijo, eso es, lo escribió Mateo. Marcos se refirió, eso es lo que, Mateo siempre habla más de lo que Jesús dijo. Las parábolas de Jesús en detalle se encuentran en el Evangelio de Mateo. Lo que Jesús dijo es lo que Mateo se presenta. Pero el Evangelio de Marcos nos habla de lo que Jesús hizo. Y el Evangelio de Lucas nos habla lo que Jesús hizo como hijo de Dios. Luego el Evangelio de Juan encontramos que nos presenta quién es Jesús en su deidad y en toda su plenitud. Jesús es Dios. Así que en el estudio pasado estuvimos en el primer capítulo de Juan. Hoy continuaremos el resto del capítulo 1 de Juan. Yo diría que aquí tenemos que poner más atención, consideración, estudiar para ver el impacto de la vida de Jesús. El Evangelio de Juan, el 90% del libro de Juan nos habla y es único. No se repite nada de los otros tres evangelios que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos. Pero el Evangelio de Juan, un 90% nos presenta algo único acerca de Jesús y acerca de Dios. Hay ciertas informaciones, declaraciones, los cuatro o las diferentes afirmaciones de Jesús, de que Jesús dice, Él, yo sois, se encuentran en el Evangelio de Juan, que no se encuentran en los otros evangelios. Eso es. No encontramos parábolas en el Evangelio de Juan, porque Juan enfatiza en quién es Jesús, más que en los otros evangelios. Nos hablan de lo que Jesús hizo o dijo. En el Evangelio de Juan encontramos 7 milagros que no se mencionan en los otros evangelios. Eso lo encontramos solamente aquí en este Evangelio de Juan. También la oración más larga de Juan, la oración más larga de Jesús se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Es como una oración única que Juan nos presenta, que es la oración de Jesús en el Nuevo Testamento. Y también el verso más corto en el Evangelio de Juan es el Juan 11:35, que dice, Jesús lloró. Es el verso más corto, se encuentra aquí en este Evangelio de Juan. Es una forma clara de distinguir el Evangelio de Juan. Entonces, algo que encontramos también aquí es que la palabra Jesús o Cristo y Jesús se encuentran en el Evangelio de Juan como 170 veces individualmente encontramos el término Jesús y Cristo o Cristo y Jesús. La palabra creer la encontramos en el Evangelio de Juan por lo menos 100 veces. Se los menciono porque cuando ustedes ven palabras que se repiten en este libro de Juan, te das cuenta que es la esencia de este Evangelio de Juan. Jesús y Cristo se encontraron 170 veces y por lo menos 100 veces se encuentra el término creer. Este Juan nos presenta el propósito de que conozcamos de que Jesús es el Cristo. Y esto es lo que Juan dice en el capítulo 20, verso 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y creyendo en Jesús, tendrás vida eterna. Eso es lo que Juan quiere que entendamos. Este es el centro y propósito del Evangelio de Juan. Bueno, leímos en el estudio pasado hasta el verso 19 o 20, pero hoy vamos a comenzar leyendo desde el verso 19 para ver la introducción del Hijo de Dios, lo que es, nos dice que Jesús es Dios encarnado, versos 19 y 18 que vimos, de que Dios fue el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era Dios. Nos habla de la naturaleza del Hijo de Dios. Comenzando con este verso 19, vemos la presentación del Hijo de Dios. Es presentado por Juan el Bautista y es presentado por sus discípulos, y a sus discípulos presenta a Caná, donde hizo el primer milagro de Jesús. Y por eso es que aquí será presentado a los samaritanos de igual manera. Así leemos en Juan capítulo 1, verso 19, que dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase. Esto es lo que contestó Juan Bautista. Juan aquí no se menciona por su nombre, solamente se menciona, el Juan que aquí encontramos es Juan el Bautista, porque Juan mismo no se menciona en este libro como escritor, sino que se describe como el apóstol que Jesús amó, o el apóstol amado de Jesús. Encontramos que hay varios personajes, pero Juan no tiene intención de presentarse que él fue el escritor de este evangelio. Este es maravilloso y a mí me gusta porque Juan nos está presentando lo que Dios hizo por nosotros o va a hacer en nuestra vida. Cuando esta pregunta viene de que quién es Jesús, Juan se asegura de decir que él fue el discípulo amado del Señor. Necesitamos reconocer porque Juan quiere que entendamos. Así que Juan no nos especifica de que quiere que lo recordemos como el discípulo que escribió, sino más bien Juan quiere que reconozcamos de que Juan fue el apóstol que Jesús amó. Entonces, este es verso 20, dice, en el 19 dice que los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? 20. Juan confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Comienza diciéndoles quién no es. Porque, ¿quién es Juan el Bautista? Para Juan no lo siente que es algo importante. Porque Juan el Bautista nunca dijo, ¿no se dan cuenta quién soy? ¿Deben de reconocer quién soy yo? No dijo, o su mamá, ¿no reconocen ustedes quién es este, mi hijo? Juan se asegura de decir, el Bautista, quiero decirles quién no soy. Y eso nos dice a nosotros, no solamente entre los judíos, pero en el mundo secular de aquellos tiempos, cuando Juan estaba en el río Jordán, había este hermoso deseo, esta expectativa, esta esperanza de que iba a surgir en su mundo. Muchos hasta se atrevieron a asegurar que Jesús venía. Entre ese mundo secular, los libros estudiosos nos dicen de que escribió por Suetonias y Casias que existía un anhelo, un gran deseo entre los judíos de que iba a aparecer el Mesías, el Cristo. La historia que se escribió nos dice de que los judíos habían sido cautivos, habían sido llevados a la cautividad. Cuando los judíos estaban en cautividad, continuaron practicando su ley ceremonial, pero como no tenían el templo, porque el templo había sido destruido, así que no podían tener sacrificios de animales. Así que la institución del templo no estaba con ellos, sino que ellos se reunían y estudiaban la ley. Cuando estaban los judíos en cautivo, encontraron o desarrollaron que continuó a estos días de Jesús que se le llamó En el Nuevo Testamento aparece, no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero durante la cautividad babilonia, los judíos desarrollaron la costumbre de reunirse a su nivel de la sinagoga, porque no podían practicar los sacrificios de animales, pero desarrollaron la sinagoga. Así ellos se reunían en estos lugares, mientras que ellos se reunían en la sinagoga. En hebreo se llamó así ellos estudiaban y aplicaban la ley de Moisés, que ellos, el único que podían hacer, estudiarla. Mientras que ellos leían y estudiaban su ley escrita, ese anhelo crecía de regresar a Jerusalén para continuar con sus costumbres, y la espera del Mesías crecía, aumentaba dentro de ellos ese anhelo. Luego, cuando los judíos regresaron a Jerusalén, se encontraron que los romanos estaban en autoridad en lo que era su tierra. Yo creo que creían en la venida del Mesías. Con todo y que tarde, decían los judíos, con todo y que tarde su venida, yo creo y espero la venida de el Mesías. Así que apareció el Mesías. Fue presentado por Juan el Bautista a sus discípulos, a la gente de Caná, a Samarías, etcétera, etcétera, etcétera. Antes que viniera el Mesías, Juan el Bautista estaba en el desierto predicando, y dice la Escritura que había multitudes que venían a él para ser bautizados sin preguntar, hasta que a este punto le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Cristo? ¿Es el que estamos esperando? ¿Eres tú el Mesías prometido? Juan contestó con toda claridad, no lo soy. Entonces le preguntaron, ¿quién pues eres? ¿Tú Elías? Él dijo, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Verso 22, le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23. Juan contestó, dijo, yo soy la voz, uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él está dándole testimonio a la profecía del profeta Isaías. Le preguntan, ¿eres tú Elías? No. ¿Por qué creían ellos que era Elías? Por dos razones. Ellos veían cómo se vestía Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista dejó crecer su cabello y se vestía con tela de camello, con piel de camello. Y aquella piel de camello tenía pelos. Ustedes recordarán la descripción del profeta en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, capítulo 8. Elías aparece y está fuera de la puerta y preguntan, ¿quién está tocando la puerta? Y los siervos dijeron, es un hombre vestido con piel de camello, piel con pelos. Así que cuando ven a Juan el Bautista y ven que tiene en sus espaldas una piel de camello, todos los judíos que habían conocido las escrituras del profeta, ellos dicen, nos recuerda el profeta Elías. Y también, ¿por qué? Porque el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, el profeta escribe en el capítulo 4 y verso 5, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Eso es lo que escribió las últimas palabras del Antiguo Testamento. Por eso es que este mismo día, si tú vas y ves cómo los judíos celebran su Pascua, te das cuenta que en sus casas ellos celebran la Pascua el sábado y siempre tienen una silla vacía, pensando que en una de estas ocasiones va a aparecer el profeta Elías y se va a sentar en aquella silla que ellos tienen vacía. Entonces, siempre están celebrando la Pascua con la noción, la esperanza de que el profeta Elías va a venir y después del profeta vendrá el Mesías para establecer su reino. Por eso es que le preguntan a Juan, ¿eres tú Elías? Él nega enfáticamente. Esto pues nos puede llevar a un problema, ¿verdad? Esto nos puede llevar a un problema porque las palabras que Jesús dice, y si tú entiendes, lo entenderás leyendo las Sagradas Escrituras. Ahora venimos al Evangelio de Mateo, capítulo 11 y verso 11, para ver el testimonio de Jesús que dijo, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, o sea, Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, entendamos lo que dice en el verso 14, y si queréis recibirlo, o sea, entenderlo, él es aquel Elías que había de venir. Es lo que el testimonio de Jesús mismo acerca de Juan el Bautista. Es una afirmación que tenemos que entenderla. ¿Eres tú Elías? No. Pero Jesús le dice, si quieren entenderlo, él es el Elías que vino o que había de venir, ya vino. Esto algunos se pueden sentir confusos, pero si continuamos en el Evangelio de Mateo del capítulo 17 y verso 9, encontramos que esta explicación continúa, que dice que ya vino, se fue. Entonces, Mateo 17, verso 9 dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Verso 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? 11, la razón que hicieron esta pregunta, que ellos han experimentado la transfiguración ese mismo día, cuando Jesús se transfiguró y apareció hablando con Moisés y el profeta Elías. Ellos vieron esa transformación con sus propios ojos en el Monte Santo. Por eso le hicieron la pregunta. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Verso 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El verso 13 da testimonio que dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ellos entendieron la explicación del Señor de que les habló del Juan el Bautista. Así que Juan les dice que no es Elías. Jesús le está diciendo que sí fue. Si quieren entenderlo y verlo, les quiero asegurar que sí, Juan el Bautista representa al Elías que había de venir. Así que les está diciendo que Elías ya vino. Y hicieron con él como quisieron, o no, palabras, lo despreciaron. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto para nosotros? Esto quiere decir que cuando Zacarías estaba en el templo ofreciendo el incienso porque le tocó su turno, y el ángel Gabriel se presentó y le habló, le dijo, tu esposa Elizabeth ha concebido y te traerá un hijo, ella ya concibió. Entonces, Juan, más bien Zacarías, tendrás un hijo y le llamarás Juan. Esa es la orden del el ángel Gabriel, le llamarás Juan. Él vendrá en el Espíritu y el poder del profeta Elías para convertir los corazones de las gentes, los hijos con sus padres y sus padres con sus hijos. Está citando las últimas palabras del Antiguo Testamento. Dice, y vendrá con el espíritu y poder de Elías. No con el espíritu de Elías, sino parecido a Elías. Así que presenta a un profeta futuro que va a aparecer o se va a ver como el profeta Elías. Malaquías lo profetizó y aquí Jesús se los está repitiendo. Así que el Señor va a establecer su reino futuro. Juan el Bautista fue la preparación de la primera venida de Jesús, pero en el futuro Elías preparará la segunda venida de el Señor para su reino terrenal, su reino milenial en la tierra. Esa es la diferencia. Entendamos. Juan preparó la primera venida. Elías va a preparar la segunda venida del Señor. Entonces tú te preguntarás, ¿dónde encontramos todo esto? Sabemos que Jesucristo en Apocalipsis 19, esto es bien interesante, que si vemos los dos testigos que aparecen en el libro de Apocalipsis y ves lo que esos dos testigos hacen, se parecen mucho a lo que hizo Moisés y el profeta Elías. Cuando tengas tu tiempo, en tu tiempo libre, ve y lee el libro de Apocalipsis y principalmente el capítulo 11 y otros versos para que veas la descripción y podrás entender de que así como Elías y Moisés, que eran los dos testigos que aparecerán y van a aparecer para hacerle el bien a la nación judía. Moisés fue el dador de la profecía, el dador de la ley, y Elías fue el que profetizó la segunda venida del Señor. Cuando Jesús fue transfigurado en el Monte Santo y hablaba con Moisés y Elías, dice que hablaban de las cosas del reino de Jesús, lo que nos da testimonio el libro de Apocalipsis. Este es un hecho maravilloso de que Moisés no entró a la tierra prometida con los hijos de Israel, pero nos damos cuenta que aquí Jesús da testimonio de que así también Moisés y el profeta Elías estaba con Moisés cuando estaban en la tierra prometida y hablaban de cosas del reino futuro que encontramos en Apocalipsis capítulo 11. Ahora vamos a regresar a leer en el Evangelio de Juan. Y capítulo 1 y verso 24, que dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, 25, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Qué quiere decir esto aquí de profeta? ¿Eres tú el profeta? Él dice, no, yo no soy el profeta. ¿Por qué bautizas si no eres el profeta? Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, antes de la transfiguración, en Cesarea de Filipo, ¿quién dicen los hombres que soy el hijo? Otros dicen, de Juan el Bautista, dicen que eres Elías. Y otros dicen que eres el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces, la razón que ellos creían que Jesús podía haber sido Jeremías, porque había una tradición muy antigua de que el profeta Jeremías también debía de aparecer, y el profeta Jeremías restauraría el pacto que se le había prometido del sistema de alabanza y de adoración de Israel antes que apareciera el Mesías. Entonces, yo creo de que se referían más aún más que esto cuando le preguntaron, ¿eres tú el profeta? ¿Se recuerdan ustedes en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15, de que Moisés les dijo, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis? Esa fue la orden de Moisés a los israelitas, y se cree que esta fue la creencia que tenían los judíos, de que entre ellos aparecería otro como Moisés. ¿Eres tú el Cristo? No. ¿Eres Elías? No. ¿Eres tú el profeta o Jeremías? Un otro de los profetas, Juan enfáticamente lo negó. Por eso es que le preguntaron, ya que dijo que no era ninguno de estos, entonces le preguntan, ¿por qué bautizas si tú no eres ninguno de estos personajes? Juan contestó, verso 26, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Verso 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Notemos, Juan describe en su naturaleza tan humana y naturaleza tan humilde, describe a este profeta. Dice, entre ustedes está ya aquel que ustedes han estado esperando. Y dice, yo no soy ni siquiera digno de ser un esclavo de su hogar y desatarle sus sandalias, porque en esos días había una costumbre bien fuerte de que el hombre que podía pagar servidores tenía gente hasta, lo único que debía hacer era cuando venía su señor a la casa o algún invitado, le debía de desatar las correas de sus sandalias. Juan está diciendo, ya que ustedes conocen esa hermosa costumbre, ni siquiera eso se me permite hacer a este señor que está entre ustedes. Dice, yo no soy ni siquiera ser digno de ser su servidor o servirle. Cuando nosotros oramos y decimos, Señor, yo merezco algo mejor que lo que me está sucediendo. La forma que me has tratado últimamente, permites que toda esta maldad esté contra mí, todo este dolor, algo que yo no merezco. Ten cuidado, porque si Dios hace y nos da lo que merecemos, ten cuidado, porque lo único que merecemos es ser lanzados al infierno. Esto es lo que merecemos, que Dios nos aviente al infierno. Pero piensa que no eres siquiera digno de hablar con Dios, aunque Dios no lo permite. En el verso 28 dice, estas cosas sucedieron en Betabra, al otro lado de el Jordán, donde Juan estaba bautizando. Betabra es un lugarcito donde estuvimos nosotros cuando fuimos a Israel. Es el lugar donde se cruza el río Jordán, donde los hijos de Israel, después de que Moisés los llevó hasta aquel lugar, el general Josué, en Josué capítulo 1, vemos que Josué los hizo cruzar el río Jordán por este lugar llamado Betabra. Habían estado divagando, vagando, deambulando por el desierto por casi 40 años como nación, hasta que al pasar por aquel río Jordán, ahí Dios los bautizó. Los judíos fueron, los hijos de Israel fueron bautizados al cruzar el río Jordán en Betabra. Y así ellos entraron a la tierra prometida. Yo no creo que Juan estuvo allí con alguna intención específica. Yo creo que Juan está llamándole la atención a toda la gente, a todos los que necesitaban regresar al Señor. Así como los judíos estuvieron deambulando, divagando por el desierto, siempre bajo la protección de Dios. Dios les ha prometido que los va a proteger y los protegió por todo el desierto por muchos años. Así que esta es la razón de que Juan estaba bautizando específicamente en aquel lugar. Quiero explicarles algo acerca de lo que era el bautismo en los días de Jesús. La mayoría de la gente del mundo, aún entre los cristianos, pensamos y creemos que el bautismo fue inventado por los cristianos o por el cristianismo. Creen que por ser cristiano bautizamos a la gente, que es un rito cristiano. Sí es un rito cristiano, pero este bautismo fue inventado por los judíos. Tenemos que entender que si una persona quería ser judío, tenía que ser y pasar por tres diferentes ceremonias, tres diferentes rituales para poder convertirse en judíos. En primero tenían que ser instruidos, en segundo lugar tenían que ser circuncidados si eran varones, en tercer lugar tenían que ser bautizados para poder convertirse, instruidos por los escribas, circuncidados por los sacerdotes y bautizados por un testigo. Este era un símbolo de proselitizarse como judíos. Si eran personas que venían de otras organizaciones, de otras naciones, y simpatizaban con el judaísmo y deseaban ser judíos, tenían que pasar por estos tres ritos. Si reconocían a Yahvé como su Señor, tenían que instruirse y pasar por esos tres símbolos. Si era una persona gentil, una persona pagano que no se sabía si era judío, tenía que ser instruido acerca de la ley de los judíos y prácticas judíos. Luego también tenías que ser circuncidado y luego bautizado. Por ejemplo, si una persona se contaminaba porque tocaba el cuerpo de un difunto y deseaba regresar al templo para la ceremonia de cualquier ceremonia que quería entrar al templo, tenía que pasar por este proceso de bautizarse. Aún en estos días, si tú visitas a Israel y vas al templo y ves que a ese lado de un templo hay unos pequeños pilas cavadas en la tierra que se le llama mikvot. Este mikvot es el nombre de esas pilas donde los judíos que deseaban entrar al templo tenían que descender a esa pila con agua y sumergirse, y luego ya salía y quedaba purificado para poder continuar al templo para presentar su sacrificio o su ofrenda o participar de los servicios del templo. Vemos que Juan el Bautista no está llamando a los paganos, a los gentiles en particular, para que se conviertan al judaísmo, sino que Juan está llamando a todos, incluyendo judíos, para que entren en este nuevo pacto con Dios. Esto confundía a muchas personas, por eso le hacen las preguntas a Juan el Bautista, sino que Juan les decía que tenían que ser bautizados y se arrepintieran para que así creían en el Mesías verdadero que iba a aparecer de un día a otro entre ellos. Entonces, por eso es que viene la pregunta de los fariseos. ¿Cuántos fariseos había durante el tiempo de Jesús? Como 6,000 fariseos. Los fariseos eran legalistas, interpretaban la ley al pie de la letra, y ellos creían en interpretar la ley. Creían en milagros, creían en espíritus, creían en ángeles, pero estaban en contra con los saduceos, porque los saduceos eran liberales, ellos no creían en espíritus, no creían en el Torá, ellos no creían en cosas sobrenaturales, los saduceos eran antagonistas. Pero Juan quiere que entiendan que este grupo que vinieron a Juan el Bautista, enviados por los fariseos, eran legalistas. Por eso es que querían hacer todo legal, de acuerdo a las Escrituras. Continuamos en Juan 1:29, que dice, al segundo día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio que Juan dijo porque reconoció a Jesús. Así que, ¿qué era la ocupación de Zacarías, el papá de Juan el Bautista? Era sacerdote del templo, ¿verdad? Era sacerdote en el templo en Jerusalén. Así que Juan creció viendo a su papá participando de estos rituales de sacrificar los corderos para ir a presentar su sacrificio en el templo. Así que aquí Juan el Bautista ve a Jesús y dice claramente, ahora, este es el Cordero de Dios, ahora él es la medicina. La aplicación es universal, que este cordero va a quitar el pecado del mundo, no nomás de las personas que ofrecían el cordero de esos tiempos. ¿Qué es lo que está pensando Juan el Bautista cuando ve a Jesús? ¿Qué está pensando? Quizás está pensando en la Pascua. En aquellos tiempos, Recordamos cuando los hijos de Israel salieron de Egipto que Dios les ordenó que mataran un cordero y marcaran con la sangre del cordero el dintel y los postes de las casas. Así el Mesías queda predicho, profetizado, porque ese cordero nos va a llevar como un cordero que va a sus trasquiladores y no abre su boca porque es la naturaleza del cordero. A lo mejor Juan estaba pensando de cuando Abraham quiso sacrificar a su hijo Isaac y el ángel lo detuvo de que no lo hiciera, diciéndole a Abraham, Abraham dijo a su hijo, el Señor se proveerá de cordero, hijo mío. Y así Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo Isaac. Así también Juan ve a Jesús y le dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 30 continúa diciendo Juan, este es aquel de que yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. 31. Yo no lo conocía más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma. ¿Por qué? Como paloma, porque la paloma también es un animal que se presentaba como sacrificio. La gente que no podía comprar un cordero, traía una paloma para presentar su sacrificio. Entonces, así como un cordero, la paloma también, ese es un símbolo de sacrificio. Por eso es que Juan está diciendo, he aquí, Jesús va a tomar el lugar de cordero y de la paloma. Y así, toda la gente recibirá perdón de sus pecados. Ya sea que presenten cordero o paloma, es lo mismo. Es lo mismo. Dice, y permaneció sobre él aquella paloma. 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el testimonio del bautista acerca de su primo Jesús. Esto nos lleva a una pregunta que muchos no entienden. Porque aquí lo que hemos leído, encontramos que en el texto que hemos leído, Juan el Bautista dos veces dice que no le conocía. ¿Es posible? Dice yo que él no conocía a Jesús. ¿Es posible esto? ¿Cómo puede decir Juan el Bautista que no conocía a Jesús? Lo conocía, eran primos. Era primo segundo de Jesús. Sabemos que las Escrituras nos dicen de que Juan el Bautista era hijo de Elizabeth. Y la mamá de Jesús, María, eran primas. Esto quiere decir que Jesús y Juan el Bautista eran primos segundos. Se conocían toda su vida. Viajaban a Jerusalén para las fiestas de la Pascua. Juan conoció a su primo Josué, que creció en el mismo pueblo. Se visitaban, se conocían. Así que estaban bien familiarizados el uno con el otro. Se conocían, pero ¿cómo es que Juan el Bautista dice, yo no le conocía? Lo que Juan el Bautista quiere decir, como primo lo conocía, pero este yo no sabía que era hijo de Dios, el Salvador del mundo, que era el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, es lo que Bautista está dando a entender. Ahora que ve que la paloma posa sobre él, es el testimonio de que este es el Mesías. Este es, que tú conocías como tu primo, ahora sabes que este tu primo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús y Juan eran primos. Algo más, se cree que María, la mamá de Jesús, y el escritor Juan el Apóstol, no el Bautista, ahora hablamos de Juan el Apóstol, el que escribió era hijo de Salomé. Y se cree que Salomé, la mamá de Juan el Evangelista, y Jesús eran primos hermanos, porque sus madres eran hermanas. ¿Hace sentido? Salomé y María hermanas, y Elizabeth prima de Salomé y María. Esto nos da más credibilidad acerca del testimonio de Juan el Bautista. de decir que este Jesús es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios en un cuerpo humano caminando en nuestra tierra. Esto es lo que Juan el Evangelista quiere que entendamos con toda claridad. Juan el Evangelista nos afirma de que esto es auténtico, Jesús es auténtico, Hijo de Dios, Jesús es auténtico, Dios mismo. Esto nos dice a nosotros, pues, de que, por ejemplo, ¿quién te conoce aquí? Por ejemplo, cuando yo crecí, vuestro pastor Skip Aiding, crecí y yo tenía dos primos que se apellidaban los jóvenes Dowers, le decíamos los jóvenes Dowers. Nos visitábamos cada año, jugueteábamos, brincábamos, pero yo no recuerdo que alguno de esos primos Dowers haya dicho, mi primo Skip es el cordero que quita pecados del mundo. No, mi primo Skip Aiding es Dios en cuerpo humano. Ellos no podían decir eso. Nos conocíamos como primos, pero nunca me conocieron de esa manera. Pero estos primos, que es Juan Apóstol y Juan el Bautista y Jesús, ellos sí eran primos y se conocieron y crecieron como primos, hasta que Juan el Bautista y Juan el Evangelista dan testimonio de que este Jesús es el Cordero de Dios. Juan dice, yo lo he visto y doy testimonio de que este Jesús es el Hijo de Dios, es mismo Dios. Estos testimonios son importantes, claro que son importantes, porque estas personas dan testimonio de que ellos vieron, oyeron hablar, tocaron el cuerpo de Jesús. Hay muchísima gente de que se hacen la pregunta, bueno, ¿quién fue Jesús? ¿Fue un buen hombre, un buen maestro, fue un buen ejemplo de una vida ejemplar? Y hasta creen que hizo milagros. Pero no creen que es Hijo de Dios, ni creen que es Dios. Pero nosotros entendemos y damos testimonio de que Jesús fue Dios. Jesús es Dios, porque lo conocieron, hablaron con Él, oyeron su voz, lo tocaron y recibieron milagros de Jesús, dan testimonio. Pero Israel no deseaban un cordero. Israel ya conocía los corderos que ellos presentaban año tras año, y querían alguien que fuera un rey terrenal, que tuviera poder terrenal para que los librara. Pero Dios desea traer un cordero que quita el pecado del mundo, para que de esta forma podamos disfrutar de la obra de Jesús para siempre, porque es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es el impedimento más grande entre el mundo y Dios. Ahora continuamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 35, que dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nosotros estuvimos, la última vez que fuimos a Jerusalén, llegamos a este lugar en el río Jordán, que es, yo espero que ustedes reconozcan lo que les quiero decir. Cuando dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo, aquí el Cordero de Dios. En otras palabras, observen, vean, reconozcan, entiendan, aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Dos discípulos. Esto es maravilloso. A mí me fascina de que estas personas, cuando oyeron que Juan dijo que este era el Mesías, lo siguieron. Verso 38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, cuando es la misma pregunta, ¿qué buscan o qué buscáis o qué quieres? ¿A dónde van? Es la misma pregunta. Ellos le dijeron, Rabí, es como decir, maestro, ¿dónde moras? Verso 39. En el Evangelio de Juan son las primeras que palabras que se escribió Juan el Evangelista, ¿qué buscáis? Las primeras palabras que Jesús dijo en el Evangelio de Juan fueron, ¿qué buscas? Esto es interesante que las primeras palabras de la boca de Jesús que escribió Juan fueron en forma de pregunta. ¿Por qué es que Jesús habló en forma de pregunta? ¿Acaso no sabía la respuesta? No, Jesús sabía la respuesta, pero Jesús quería que ellos pensaran en lo que estaban queriendo hacer. Porque muchas veces Dios nos hace preguntas porque Dios desea que meditemos en lo que estamos pensando, en lo que le estamos pidiendo. Si esto es lógico, que consideremos qué estamos pidiendo a Dios. Recordamos que después de que Adán pecó, Dios lo busca en la Escritura, dice de que Dios dijo, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios deseaba de que Adán deseara, recapacitara lo que estaba sucediendo. ¿Por qué te escondes? Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús sabía la respuesta, pero Jesús quería que ellos le contestaran y consideraran lo que iban a contestar. Y luego Jesús les dijo, ahora ustedes, ¿quién dices que es el Hijo del Hombre? Ponte a pensar. En Juan 5:6 dice que Juan se encontró con un paralítico y en lugar de sanarlo, inmediatamente Jesús le pregunta al enfermo, ¿quieres ser sano? Que pregunta para un hombre que ha estado tirado en encamado por años, porque la Escritura da testimonio que ese hombre tenía años de estar encamado, pero Jesús se dirige a él, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? ¿Qué tipo de pregunta sería esta para una persona que está enfermo? ¿Una persona que está lisiado? ¿Un manco que no puede ni caminar? Cualquier persona que oyó esta pregunta para el manco, se pudo hacer la respuesta fácil. ¿Esa es una pregunta cruel de hacerle a un manco? ¿A uno que está tunco? En otras palabras, no lo hagan ustedes. Cuando ves a una persona que está sufriendo, no le preguntes si desea ser sano. Porque esa pregunta que Jesús le hizo al que estaba tunco es que vas a experimentar cambios en tu vida. Has estado acostumbrado a este tipo de vida que has vivido por muchos años y la gente se ha compadecido de ti, te han ayudado en tantas formas, te han hecho caridad. Todos estos años, ¿estás seguro que estás dispuesto a cambiar de ese estilo de vida de que Dios te tiene? A lo mejor tienes que regresar a trabajar, buscar trabajo, edificar casa. Entonces, todo eso vas a tener que aceptar. ¿Estás preparado y deseas ser sano? Hay veces que Dios nos hace las preguntas para ver qué vamos a contestar, para ponernos a pensar qué es el motivo de nuestro cambio, qué deseas, qué buscas, por qué vienes a la iglesia. Buena pregunta que es, ¿qué buscas cuando tú vienes a la iglesia? Tú que me estás escuchando hoy este hermoso mensaje, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Qué buscas cuando vas a la iglesia? ¿Le das gloria a Dios? ¿O te alegras de tener amigos en la iglesia? ¿O a lo mejor eres soltero y estás buscando compañero o compañera? Así que Dios desea que hagas una aclaración. ¿Qué buscas cuando buscas a Dios? Medita en esta pregunta. ¿Qué buscas a Dios? Porque Dios te va a preguntar como Jesús dijo, ¿qué buscáis? Esta es la respuesta hermosa de los dos discípulos. Verso 39 le dijeron. Verso 38. ¿Dónde moras? Es la respuesta que dieron los discípulos de Juan. Como dando a entender, Señor, queremos estar donde tú estés. Hay algo en ti, hemos notado en ti, hay algo en ti que se puede sentir y nos convence a continuar estar contigo. Queremos encontrar de dónde viene esa hermosa paz que tú muestras. Como el rey David dijo en uno de los salmos, una cosa desearé, estar en la casa de Jehová por siempre. Por eso es que aquí estos discípulos desean estar en la presencia de su Señor. no le dijeron, queremos informar más acerca de ti, queremos que nos enseñes teología, queremos que nos enseñes la historia, o esperamos que nos hagas un milagro o milagros. No, simplemente le dicen, maestro, ¿dónde moras? Queremos continuar contigo. Verso 39, Jesús les dijo, venid y ved. Qué respuesta tan simple, venid y ved. No les dio ninguna información, sino les invita. No les dio información, sino invitación. Venid y ved. Ustedes van a experimentar por ustedes mismos lo que van a ver. Fueron y vinieron de donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Era como la hora décima. Lo que quiere decir que eran como las 4 de la tarde de nuestro tiempo. Eran ya por la tarde, como las 4 de la tarde de nuestro tiempo. Me voy a imaginar el tiempo. Ya ellos pensaron, ya se va a oscurecer, el tiempo se va a meter. Así que los judíos medían el tiempo por secciones. Comenzaban a medir el tiempo cuando amaneciera a las 6 de la mañana. Para nosotros las 6 de la mañana. Y luego, verso 40 dice, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estos eran pescadores que estaban pescando en el mar de Galilea y se encontraron con Jesús. Veamos el verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Este texto que se ha utilizado en la organización evangelista de nuestro hermano Billy Graham, que se utilizó por muchos, muchos años, la operación Andrés, antes que venían las cruzadas a las diferentes ciudades, se organizaban diferentes comités, diferentes personas, y se iban por la ciudad invitando gentes para el día que aparecía nuestro hermano Billy Graham para presentar el Evangelio, y a esto le llamaban la operación Andrés, de que tienes que invitarlos a que vengan. Te los hacías tu amigos, o si eran tus amigos o parientes, les explicabas que Billy Graham vendría a su ciudad. Esta era la operación Andrés. Así vemos que Andrés se encontró a su hermano Simón y dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Este es una señal de amor. Si tú eres un seguidor de Jesucristo y conoces personas que no conocen a Jesús, es tu privilegio, porque un verdadero discípulo de Jesús no quedará contento de irse solo al cielo, sino que deseas, si tú estás seguro de que vas camino al cielo, debes de preocuparte y tener amor de las personas que tú conoces, que no conocen a Jesús, para que vengan contigo al cielo. Los que haces, los traes a Jesús, para que reconozcan quién es Jesús, y así ir a la presencia de Dios. Por ejemplo, yo les puedo dar testimonio, cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, yo era como por los años 70, era en el tiempo de verano, yo estaba en el área de San Francisco, San José, California, y yo vivía en un apartamento con uno de mis hermanos. El año fue 1973. Yo tuve aquella hermosa experiencia. Yo estaba viendo a Billy Graham en la televisión. Ustedes han oído esta historia muchas veces, pero recuerdo con toda claridad, tengo que hablarle a mi familia, tengo que encontrarme a mis familiares y explicarles de esta novedad de vida que he encontrado. Tendré que hablarles de Jesús. Así que yo estaba en el área de San José, California, y yo a ese tiempo manejaba una motocicleta y viajé como 8 horas al sur de California porque estaba yo tan ansioso de poder encontrar a mi familiar para explicarles de que yo ahora había encontrado a Jesús. Me había encontrado con una vida nueva, que sentía ese hermoso gozo. Pero les expliqué a mis familiares, algunos lo aceptaron, otros no lo aceptaron, pero me encontré que había un amigo que yo recordaba de que yo quería buscarlo, lo busqué, sin darme cuenta que él me estaba buscando, porque también él había aceptado al Señor Jesucristo. Así que los dos nos encontramos siendo Andrés. Y él me invitó, yo lo invité, y quedamos contentos sabiendo que estábamos haciendo la obra de Andrés. Verso 42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En arameo es Petros, Pedro. Pero te voy a dar un nombre nuevo. Ahora, tú eres Simón, ahora te llamarás Pedro. Quizás los que lo escucharon se rieron de Jesús como diciendo, ¿Pedro? ¿Roca? Los que lo conocían a Pedro, que era fluctuante, era inseguro, posiblemente se burlaron. ¿Cómo es que le puedes llamar roca? Este individuo lo único que puede ser es arena movediza. Será impetuoso, gritón, carácter fuerte, pero yo, vuestro pastor, he descubierto de que cuando Jesús se encontraba con las personas, Jesús les cambiaba el nombre, no basado en lo que eran, sino basado en lo que Jesús los iba a convertir. Eso es lo que Jesús hacía cuando les cambiaba el nombre. Quizás este Simón era movedizo como la arena, pero Jesús hizo de él una piedra. Te voy a convertir en una roca que muchos van a estar siguiendo y tú los vas a guiar. Así que Pedro vino a hacer lo que vino a hacer. El día de Pentecostés, Pedro predicó un mensaje y la Escritura dice que miles de personas, por lo menos 3,000 personas, vinieron al Señor Jesucristo por la palabra de Simón Pedro. Así es. Esto es maravilloso acerca de Jesús, cómo Jesús convierte a las personas. Verso 43. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, sígueme. Verso 44. Y Felipe era de Bethsaida, es una aldea a la parte norte del mar de Galilea, que era la ciudad de Andrés y de Pedro, es donde vivían ellos. 45. Felipe halló a Natanael. Así que Andrés fue a Pedro, ahora Felipe fue a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Hemos encontrado al que todas las personas han estado esperando. Todos anticipan encontrárselo. Lo que estás escuchando aquí es el mismo Jesús que enseñaban los rabinos en la sinagoga. Lo hemos encontrado. Imagínate el gozo de este Felipe. Su nombre es Jesús, es de Nazaret y hijo de José, el que tú conoces. Verso 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero Felipe le contestó enfáticamente las mismas palabras, ven y ve, que fue lo que Jesús dijo. Él también utilizó las mismas palabras a su hermano, ven y ve. Esto es maravilloso. Eso es lo que Jesús les enseña y ya este hombre lo está practicando, ven y ve. Convéncete, cerciórate por ti mismo. ¿Por qué dijo que de Nazaret podía salir algo bueno? Natanael, sabemos que en el capítulo 21 de Juan, nos damos cuenta de que Natanael era originalmente de Caná, de Galilea, porque no estaba muy lejos de Nazaret. Eran dos pueblos vecinos que rodeaban el mar de Galilea. Así que en esos tiempos, esas ciudades galileas eran despreciadas, principalmente en Jerusalén. Toda la gente que decía venir de esa área eran despreciados. Por ejemplo, en nuestros días hay gente que viene de otros estados y te sientes difícil de aceptarlos. Pero ese es el caso de los gentes que habitaban en Galilea, porque eran aldeas insignificantes. Nazaret podía ser uno de los pueblos más despreciables, que se consideraba la gente baja. En aquella aldea de donde venían ellos, Juan, Andrés, Juan, Simón, Felipe y Natanael, a lo mejor estos cuatro individuos jugaban en el equipo de pelota de su aldea y por eso se conocían como rivales, no se aceptaban en uno al otro, los unos a los otros, porque eran rivales en sus juegos de deportes que practicaban. Pero con todo y esto, Felipe a Natanael le dice, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Notemos de que cuando se encontró Jesús con estas personas, ya sabía cosa de ellos, ya sabía de... A Simón le dijo que era hijo de Jonás, y aquí a Natanael le llama que es un verdadero israelita. Entonces, ellos tuvieron que entender y reconocer de que Jesús les da testimonio por adelantado de que ya entiende cosas de ellos. En los estudios que hemos hecho en el pasado, estudios que se llaman ¿cómo encontrar a Dios? Ahí hemos explicado en el Evangelio de Juan de que hablamos este detalle más profundamente, de que Dios te escoge o tú escoges, o el armenismo contra el calvanismo, preelección y predestinación. Así que, si yo diría alguna explicación aquí, yo más bien les quiero decir que vayan y busquen los estudios pasados para que podamos entender por qué es que aquí Felipe dice que puedes, o Natanael puede decir, dice a Felipe de que puede salir algo bueno de Nazaret. ¿Por qué? Porque todos reconocen sus personalidades. Recordemos a Tomás, que dijo, Señor, yo no sé a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Tomás fue un hombre como Natanael. ¿Acaso algo bueno va a salir de Nazaret? Tomás también tenía la misma mentalidad. Eso es lo que Jesús iba a hacer de ellos, porque Jesús sabía lo que haría de ellos. Porque tú no puedes esconder tus sentimientos. Tú eres hombre y en ti no hay ningún engaño, es lo que le dijo. Verso 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El testimonio de Jesús para Natanael, te vi. Imaginemos, pues, evidentemente, este hombre, Natanael, tenía un lugar favorito donde él se recluía. Era un lugar especial donde él se sentía satisfecho y a lo mejor es donde él empleaba tiempo en oración. Por eso es que se siente contentísimo porque se da cuenta de que le dice que lo conoce. Verso 49, respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¡Wow! Lo que Jesús le dijo, le mostró la parte más secreta de su vida de Natanael. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. 51. Y le dijo, de cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pensemos en que Jesús le dice de que lo vio debajo de la higuera, eso no es nada. Lo que van a ver por lo menos 37 milagros que Juan escribe. Muchos de los primeros serán en tu aldea, cuando en las bodas del Caná Jesús convirtió el agua en vino. ¿Tú crees que lo que te dije que te vio debajo de la iglesia te hace sentir? Quédate conmigo y verás que el cielo se va a abrir y verás que la gente subirán al cielo. Hace referencia a Génesis 28, donde la escritura nos dice que Jacobo huía de su hermano y se quedó para acampar aquella noche. Y dice que Jacobo se acostó a dormir en lo que es Bet. pastel y tuvo visión de ángeles que subían y descendían por la escalera que estaba en el piso y tocaba el cielo. Yo creo, Jesús le está diciendo, yo soy la escalera que vas a ver y descubrirás, después de que estés conmigo, no solamente vas a ver milagros, sino que vas a ver que muchos hombres a través de mí subirán a la presencia de Dios. Yo soy la escalera que vas a ver, que conecta la tierra con Dios en el cielo. Yo soy el puente que vas a ver que Dios va a utilizar para que muchos hombres suban de la tierra a la presencia de Dios. En este capítulo primero del Evangelio de Juan, ya vimos en el estudio pasado, de la semana pasada, y Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero todos los que le recibieron les dio potestad y el derecho de ser hijos de Dios. En esos versos que encontramos aquí, encontramos que la gente ha entendido y entendemos lo que la gente piensa acerca de Dios. Así que te quedan dos opciones. Una respuesta grande con la gran mayoría y una respuesta con la minoría. ¿Cómo vas a contestar? La minoría reacciona y reciben a Jesús. Los que recibieron a Jesús, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que la mayoría están equivocados porque no contestan, pero la minoría siempre está correcta porque aceptan al Señor Jesucristo. Así que no permitas que tu vida espiritual sea gobernada o dictada por la gente del mundo. Si no pienses que la mayoría piensa de esta manera, no. Tú, haz la decisión que hace la minoría. La cantidad menor son los que aceptan a Jesús y descubrirás quién es Jesús. Que tu decisión no sea basada en lo que dice la gente del mundo, tus compañeros de trabajo, tan equivocados, sino que la minoría cantidad de gente son los que están correctos, reconocen que Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que tú quieres recibir. Y si tú lo recibes a Jesús, vendrás a ser hijo o hija del Dios vivo, porque tú aceptaste a Jesús y así encontrarás la salvación. Tú crees en el nombre del Hijo de Dios. Oremos, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por el testimonio de Juan el Apóstol, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Natanael. Sí, Padre Santo, gracias. Todas estas personas tuvieron contacto con Jesús, este hijo del carpintero, en Nazaret. Así pues, Padre Santo, reconocemos también nosotros de que Jesús vino a ser el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, de que sabemos cómo el pecado abunda en el mundo. También nosotros hemos caído en el pecado, nos arrepentimos. Algunos de nosotros, Padre Santo, venimos a Cristo con dificultades, pero aceptamos. Algunas personas no han aceptado a Jesús como su Salvador y Señor. Sí, Señor. Otros quizás aceptaron al Señor Jesucristo, pero han reincidido. Se habrán descarriado. Padre Santo, te pedimos que pongas el medio para que los que se han descarriado regresen a ti, Padre Santo. Una vez más, vemos que todos tenemos la oportunidad de recibir a Jesús. Antes de concluir el servicio de hoy, aquí en esta tarde, necesitamos hacer que seas uno de esos pocos de que deseas poner tu fe en Jesús y personalmente tú te personificas con la obra y la vida de Jesús y así recibes a Jesús como el Cordero, recibes a Jesús como tu Señor hoy y para siempre. O si tú te has descarriado, has reincidido, también te invito que vengas a la presencia de Jesús. Si esa es tu decisión, te voy a pedir que a este momento tú levantes tu mano para que yo te pueda ver desde aquí donde estoy en la plataforma y así yo te llevo a la presencia del Señor en oración. Yo quiero que en tu corazón tú digas, pastor, ore por mí. Así yo veo que levantas tu mano y te digo que Dios te bendiga, hermano o hermana. que has levantado tu mano. Alguien más, y si tú me estás escuchando a distancia de la capilla de Calvario en Albuquerque, y si no estás manejando una máquina electrónica o un automóvil por la carretera, también te pido que como señal de aceptación de Cristo levantes tu mano. Y así yo te voy a llevar a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, te pedimos por todas estas personas aquí en el santuario y los que están a distancia y han reconocido este hermoso mensaje. Padre Santo, te pido que los toques con tu Espíritu Santo, que les traigas esa paz, ese gozo, cuando encontramos y hacemos a Jesús el Señor de nuestras vidas para siempre. En el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te decimos gracias, gracias, Señor. Ahora, hermano, si tú me estás escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y deseas hacer un contacto con nosotros, tenemos un número telefónico libre, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Si usted desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija sus tarjetas postales y todas sus cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, al número postal 87109. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Adiós, adiós, adiós.